Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando. ¡Vamos ahí, hombre!
Las 2:05.
Bueno, queridos míos, después de una atractiva y refrescante edición de Carlos Herrera, edición deluxe, nunca me acuerdo el título del programa.
Yo tampoco, fíjate que son ya unos cuantos meses, unos cuantos años haciendo el programa.
Esto es.
Soy incapaz de recordar el nombre, es una cosa bárbara.
Radio Carlitos, edición deluxe.
Esto adiós, es. Carlos. Esto es. Adiós. Me alegro de saludarles. Adiós.
Bueno, vamos a ver porque hoy nos va a ayudar a empezar el programa una persona que se encuentra, como decía el rey emérito, que se encuentra más allá de nuestras fronteras. Con lo cual, pues hoy la conferencia, como decía antes, habrá que pagarla, porque es fuera. Vamos a ver cómo suena esto. Estamos, señoras y señores, en Londres. Hoy nos va a ayudar a empezar el programa nuestra querida corresponsal, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Londres, buenas noches.
Buenas noches, a cobro noches. Revertido. La reina y yo estamos estupendamente.
La reina y yo. Que es una hora menos ahí, ¿no? Ahí sí, ¿no?
Eso, nosotros sí. Como Canarias.
Bueno, pues Paloma García Ovejero, una mujer que atesora un amplio currículum informativo, pero que, bueno, en realidad está con nosotros porque cuántas madrugadas, ¿verdad? Nos tiramos ahí haciendo el chorra en la sede central de la cadena COPE, ¿eh?
Pues sí, es sí, que sí. Tan madrugadas como que vosotros estabais abajo y siempre yo abajo. Arriba con Luis Herrero.
Bien, pues de momento el principio del programa siempre lo pone la voz de Pepe. Pepe, vamos, Pepe.
¡Hola,
Pepe,
hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Hola, Churri.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
El rey Roma.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca.
¿Cómo está el bacalao?
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Dominó!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón,
¡fuera!
David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los
uno
seguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya estamos. Ahora sí, salida oficial de este programa de radio, como decía Pepe, nos conduce hasta las 6 de la mañana. Y además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, nuestro abrazo cordial y nuestro saludo a todo el personal que está trabajando en la sede central de la cadena COPE. En los controles, en el control central, en la redacción de guardia de informativos. Aquí estamos, cada mochuelo en su olivo y cada uno en su casa, pero ahí en COPE la gente está currando y más allá de COPE, naturalmente el saludo que se hace extensivo a todos los que curráis en la madrugada para que salgamos adelante. Fuerte el aplauso, los que habéis venido a servir y no
y
a
no
servir.
Serviros.
Y también a partir de este momento están abridas de par en par todas nuestras redes, esas redes, como dice Pepe, esas redes del cariño, esas vías de interacción que nos une umbilicalmente con vosotros. Estamos en arroba Grupo Risa COPE, que es la cuenta oficial de Twitter.
Juan Patillo ordenado.
Tenemos un correo electrónico, solo uno, pero que bien funciona. Grupo Risa @cope.es.
Juan Patillo ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, queridos niños, estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa facebook.com/grupo.risa
Pues para ti ordenado.
Pues nada, Paloma, así, así tenemos que estar hasta las 6, ¿te parece?
Venga.
O sea, es tremendo.
Pues dale, yo bueno, tengo ya más miedo que vergüenza, ya. Pero...
¿Por qué?
Porque hemos quedado en que estamos así acodados en la barra del bar. Sí, yo me he puesto aquí un pincho de tortilla y caña en homenaje a nuestros inicios.
Sí, sí, eso es.
Pincho de tortilla y caña. Las apuestas del herrero. Pero... según estoy escuchando, me están viviendo tantas memorias, tantas cosas a la cabeza... Seguro que os acordáis de barbaridades que yo he dicho o hecho y yo ni tengo ya presentes.
Por empezar por lo de ahora, ¿en Londres han abierto los pubs?
¡Qué va! No, 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 esa es la gran guerra, para nada. Aquí estamos en confinamiento absoluto. De hecho, nos queda un rato. Hemos empezado muy tarde, las cifras son terroríficas y nos queda. Los pubs fueron el gran lobby que presionó hasta el final para no cerrar. Y hubo campañas nacionales, porque aquí... ¿Sabéis una de las primeras cosas que yo aprendí cuando llegué a Londres?
A ver.
Que pub...
¿Inglés?
No, las cosas importantes de la vida. Que pub viene de public house.
¿Cómo? Claro. Anda.
Casa pública, o sea, es la casa del pueblo.
Qué bueno.
Porque es mucho más que el bar, es... Adiós. Están golpeando la puerta de mi casa.
Están llamando los vecinos.
Un momento, un momento.
A ver, vamos a ver, un momento.
Vamos a ver. Oye, esto ha sido un Alfonso Merlos, ¿eh? El del radiofónico. Ha aparecido uno por detrás. Uy, como que es un parto aprovechado, la Paloma, como habla inglés, ¿eh?
Uy, uy, a ver. Bueno. A ver quién ha sido. El cartero, el de Amazon.
Pues era el lechero.
El lechero. ¡Hombre!
A estas horas. A las 2 de la mañana. Muy bien.
Claro. Soy de la tierra de Churchill. Está todo en orden.
El lechero a las 2 de la mañana. Qué grande.
Oye, qué bonito es esto. Oye, ¿cómo le hablabas tú en inglés? Ok. ¿Cómo le dices ahí, eh?
¿Has visto? No, lo que no has oído es el último. Que estaba yo ya tan ajetreada que le he dicho, vene. Me ha mirado con cara de estos españoles.
Está bien la mezcla, ¿eh?
Está bien. ¿Cuántas veces te ha pasado esto de hablar italiano allí en Londres, Paloma?
Oye, me pasa un montón. Cuando estoy cansada, es como si apagara un trozo del cerebro y entonces yo contesto con toda mi soltura en italiano y cuando veo la cara del que tengo enfrente, que claro, se piensa que estoy vacilándole, es como, I'm sorry. Es un desastre. Pero bueno, me las apaño.
Oye, ¿qué tal se vive ahí? ¿Cómo está el metro cuadrado? Digo, pues algún día nos echan, ¿tenemos futuro por ahí o no?
Hombre, aquí en Casa Cope tenéis espacio para las tiendas de campaña gratis.
O sea, cualquiera que quiere ir a pasar un fin de semana allí, dice, me voy a casa de los ojeros.
Por supuesto, claro. Y yo les hago la tortilla de patatas, bien, todo bien, todo bien.
Cuéntanos cómo es precisamente tu apartamento, tu estudio central, desde dónde trabajas, cómo es tu cuartel general.
No os lo vais a creer.
¿Dónde vives?
Me está llamando Enrique Campo.
Cógele.
¿Le cojo?
Cógele.
Silencio. Espera, voy.
Hola.
Hola, Enrique, espera.
¿Qué pasa? ¿Cómo tú estás?
Yo bien, pero te está escuchando el Grupo Risa y toda España. Porque tú no lo sabes, pero estamos en directo.
¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
¿Ahora mismo?
Vamos, chicos. Maravilloso, pues nada.
Entonces, yo te contesto para que veas que no es que ignore las llamadas de mi jefe, sean a la hora que sean.
Ignora, saben, en problemas, cortar y luego explicar, ¿sabes?
Pero que estos, yo no sé si van a cortar el audio, o sea, yo te aviso que están aquí.
Que le damos un abrazo.
Espera, te están mandando un abrazo, tú no les oyes, pero te están mandando un abrazo. Venga, te llamo en cuanto me suelten estos. Un beso.
Oye, nunca habíamos tenido un comienzo tan accidentado.
Ten cuidado, me ha dicho, ten cuidado.
Espérate, Enrique Campo, ¿qué querías?
Ahora ya estamos hablando directamente por el sonido radiofónico, ya que es un poco más complicado por el sonido telefónico, querida Paloma. Pero cuéntame cuál es el plan que hay para mañana a partir de las 6, dentro de 3 horas y pico, casi 4. Cuéntame, porque ya estamos a tope con la maquinaria, con la locomotora, Gobe, información, conexiones con los corresponsales. ¿Cuál es la última hora de hace 7 días, por ejemplo, allí?
De hace 7 días.
Bueno, nosotros pensamos en el oyente, ¿no?
No, pues... no es que pensemos, es el oyente el que hace el programa. O sea, el...
Nosotros no hacemos nada.
Nosotros no hacemos nada.
No, vosotros no habéis hecho nada nunca, pero bueno.
Eso también es verdad.
Lo que tiene conocerse. Pero yo lo que sé para este domingo es que tenemos discurso de Boris... Y que los pubs, que es donde estábamos, vamos a hablar de las cosas importantes. Sí,
centrémonos.
Van a seguir cerrados una buena temporada. Aquí el lobby pubs es de los que más presionan. Aquí la vida tiene sentido si puedes ir al pub. Y si no, tienes que reinventarte. Hay unos problemas terribles de soledad en estos días de confinamiento que exacerban, obviamente, los que ya existían de alcohol. No solo las ventas se disparan, sino el consumo intramuros está llegando a cotas bastante sospechosas.
El agua de fuego.
Anda. No, no, aquí dentro de las casas no se está pasando bien. Como decía, me parece que hace una semana o así, Fernando Savater, le leí en una entrevista, que decía, lo que marca la diferencia en este aislamiento es... ¿Quién tiene vida cultural y quién no la tiene, no?
De todas maneras, oye, es que estábamos en cómo era ese cuartel general desde donde nos estás transmitiendo. De momento llevamos 2 minutos sin que te llame nadie. Hemos batido un récord absoluto. ¿Cómo es
ese
cuartel?
¿Has visto que no mentía? Que aquí no. Las puertas están siempre abiertas.
¿Cómo es tu estudio central?
Es una casa en la que una de las habitaciones es una oficina. Pues como estáis vosotros ahora, con el ordenador, el Alio, que es el cacharrito que convierte esto en un estudio de radio, la televisión, la otra televisión y un armario donde guardo los cables. Pues ahí los tengo clasificados porque yo no entiendo nada, entonces me lo pongo casi como Barrio Sésamo. Este va con este y este va con este. Y aquí paso los días. Yo no tengo grandes diferencias. Hombre, me muero por salir a la calle, pero en realidad... Soy de las privilegiadas, porque yo ya trabajaba en casa. Aquí en mi casa, aquí mando yo.
¿En qué zona estás? ¿Dónde vives? Tú imagínate, yo no he estado nunca en Londres. Hazme una,
¿cómo?
Una postal. Sí, no he estado nunca, en serio.
Pero eso es un notición.
Es una barbaridad que no haya podido
dejar. Tampoco, Paloma, yo tampoco.
Yo hace años que no voy, así que... Pero haznos una foto como las que hace Alcalá, exacto. ¿En qué zona
adelante,
estás?
Adelante,
vaya,
Paloma.
Hombre.
Bien, vamos a conectar con Paloma García Ovejero para que nos haga, para que nos describa cuál es la zona de Londres en la que vive. Esa postal, que bueno, luego intentaremos ampliarla porque solamente ha dicho que tiene una habitación convertida en oficina, pero yo quiero saber si su casa tiene piscina, si tiene garden, si tiene jardín, no sé. Si
oye,
tiene...
Alcalá.
Sí.
Me estás recordando al Alcalá de los años 98, 99, cuando nos conocimos, allí esas madrugadas, con García, Roberto Gómez.
Sí.
El Grupo Risa ni siquiera se llamaba Grupo Risa.
¿Verdad?
Miner en la máquina del café, ligando, no voy a decir con quién.
¡Sí!
¿Con quién? Fernando.
Dilo.
Con los rusos que nos mandaba su madre.
¡Ah, es verdad!
Hombre, pues no hemos pasado madrugadas comiendo ruso gracias a la señora madre de Fernando.
Bueno, entonces...
Whopper con gafas.
Sí, con gafas.
Y con 40 kilos más también.
Sí.
Eso lo has dicho tú, yo ahí no entro.
Oye, Paloma, entonces cuéntanos, haznos esa postal de cómo es la zona de Londres en la que tú vives.
Pues se llama Pimlico. Yo decía Pimlico, pero ahora he descubierto que se dice Pimlico. Es un nombre absurdo, pero es que el inglés es absurdo. Yo, desde que estoy aquí, me pregunto qué he hecho el resto de mi vida, que sigo sin entenderles. Tienen palabras del alemán, del francés, hasta del italiano. En fin, un pueblo peculiar, hay que quererles. Yo les estoy cogiendo mucho cariño. Pero Pimlico, que no significa nada, está muy cerca de Victoria, la estación Victoria.
¿Astéis?
Exacto.
Victoria,
sí, Magari.
¿Tiene un Corte Inglés cerca?
Tiene una cosa que se llama Harrods, que os sonará... Porque Harrods Café, que es primo del suegro de Lady Di, que era una señora rubia que apagaba minas antipersona.
Señores y señores, ¿no? Me acuerdo perfectamente, doña Paloma García Ovejero. Sí.
¡Hombre!
Cómo la envidio, ahí con la familia real, la monarquía por excelencia en Europa, no como esta que tenemos aquí con el consorte. Continúe.
Oye, que yo soy leticista con Z, ¿eh?
¡Adiós!
Peñafiel, no te consiento ni media.
¡Me voy! ¡Adiós!
Venga, mejor.
Seguíamos, adelante con esa...
Por el otro lado, si te das un paseo a la estación Victoria, están los trenes, los autobuses, los homeless. Está lleno de gente que vive por la calle, que se busca la vida simplemente vagabundea. Y hay siempre alguien echándoles una mano, dándoles comida, agua. Sabéis que aquí no hay fuentes, las quitaron.
¿Por qué?
Hace ya muchos años. Podría entrar en política local y rollos neoliberales. Un saludo a nuestros amigos liberales, que tenemos varios en común.
O sea.
Pero se eliminaron las fuentes públicas, los baños públicos, todo lo que tuviera que ver con transeúntes, se quitó. Y estamos en la ciudad, no lo olvidemos, donde la ley es el dinero, ¿eh? Aquí se viene a forrarse y aquí se viene a triunfar. Y si te quedas por el camino, pues te buscas la vida. Mala suerte no haberlo intentado. Uh-huh. Pero no es mi caso. Gracias a Dios, yo también en esto soy afortunada, porque yo soy expatriada. Yo soy española, pago impuestos en España, me paga la COPE, que es española, me pagáis vosotros, con lo que os quitan del sueldo es lo que Y yo estoy aquí de prestado. De hecho, cuando se ejecute el Brexit el 31 de diciembre, voy a empezar a fliparlo. Pues nadie sabe lo que va a pasar, porque están todavía negociando con Bruselas. Aquí los de Londres se hacen los chulitos. Tenía que haber habido dos rondas ya. Presenciales. Se están haciendo por videoconferencia. Vete a saber si en el Zoom familiar nos liamos. Pues imagínate cuando estás peleándote punto por punto los aranceles, los impuestos. Pero bueno, han hecho una ronda. Desde el Reino Unido dicen que ellos no van a ceder, que quieren un acuerdo de libre comercio a modelo Canadá. Y desde la Unión Europea dicen que el que se va y no puedes pretender tener todas las ventajas y además los privilegios de los que nunca han estado en la Unión Europea. Vamos, no tenemos ni idea de qué va a ser de esto, pero vuelvo a decir, yo tengo estatus de privilegiada porque soy de COPE. Entonces, pues.
Qué bueno. Adelante, José Ra.
Esto es Paloma García Ovejero, ¿verdad? Como lo escucháis, un parto aprovechado. Ahí la tiene, en Londres.
Un parto aprovechado, eso no me lo habían llamado nunca. Pero bueno.
Se lo dice a todos.
Eso es, se lo diga. Pero verdad
que no te escucho nunca, José Ra.
¿Qué te iba a decir, Alcalá? Sin embargo, tú tienes otro. Tienes otro barrio favorito en Londres, ¿no, Alcalá?
Sí, tengo otro barrio favorito. Luego te haré la pregunta que todo el mundo está esperando que te haga. Pero yo tengo un barrio que no sé, Paloma, si en el tiempo que llevas ahí en Londres lo has visitado, porque es un barrio que ha marcado un antes y un después en mi vida.
Adiós.
Es Notting Hill.
Ah,
sí, verdad.
¿Te acuerdas de la peli de Hugh Grant y de Julia Roberts,
Julia, ¿tu amiga es Julia o qué?
Sí, sí. ¿Has estado en ese barrio?
Esa icónica puerta azul.
Esa puerta azul.
Cada vez que vienen turistas españoles me toca hacer el recorrido, pero no me canso. Y a vosotros os llevaré a la puerta azul, que es lo más divertido de todo Notting Hill, porque nadie sabe a ciencia cierta cuál es. Entonces cada sábado te encuentras turistas en una puerta distinta haciendo.
¿Y tú sabes cuál es la de verdad?
Yo creo que sí. Pero cuando vengáis lo comprobamos. Os pongo a posar a cada uno en una puerta y luego elijo.
Oye, hicimos un día, Paloma, un experimento, que era en la a película ver. De Notting Hill, quitar la voz de Hugh Grant, la voz doblada, y en vez de Hugh Grant poner Alcalá. Y dejar la voz doblada de Julia Roberts, pero la de Hugh Grant que fuera la de Alcalá. Y entonces este es un trozo de la película que te vamos a poner, que es muy bonito. Vamos, sí,
muy romántico, sí.
Es un privilegio para mí que estemos tú y yo aquí desnudos, de piel a piel, de persona a persona.
Tú y yo y del resto del país.
¿Así que no soy el primero entonces?
¿Qué les pasa a los hombres con el desnudo? En particular con los pechos. ¿Por qué os interesan tanto?
Ay, ya estamos con las teorías. Yo qué sé.
Solo son pechos. Y la mitad de la humanidad los tiene.
Y se pueden ver por internet, pero es que son los tuyos.
Además, son algo extraño. Dan leche, tu madre también tiene y habrás visto miles de ellas. ¿Por qué tanto revuelo?
Bueno, ver lo que se dice ver. Y miles lo que se dice miles.
Anda, de esta parte no me acordaba.
Déjame hacer una fotografía mental de este momento. Qué buena estés.
Sí.
Oh, me estoy mojando.
Rita Hayworth solía decir: se van a la cama con Hilda y se despiertan conmigo.
Como yo antes, se acostaban conmigo y ahora se despiertan conmigo y con Herrera.
Los hombres se iban a la cama con sus sueños.
Sí, sí.
Se despertaban con la realidad.
Sí, sí, ya. La realidad es que llevamos un minuto y medio hablando y haciendo las manitas, pero... pero estoy sintiéndome un poco pagafantas aquí contigo, ¿eh?
¿Te sientes así?
¿Pero cómo quieres que me sienta, hija? Llevo 10 minutos aquí para aprender que la mitad de la humanidad tiene pechos. Para estadísticas llamo a Pedrito Martín.
Ahora vuelvo.
¿Dónde vas? ¿Y se pira? Jo, ¿a que no mojo hoy? Ya me podrían haber llamado para hacer Pretty Woman, que aquí no me como un rosco.
Desayuno en la cama.
¡Pero si no tengo hambre!
Bueno, desayuno, comida o lo que sea.
Mira, tía, deja eso ahí, vente para acá. Que yo prefiero hacerlo con el estómago vacío.
¿Puedo quedarme unos días?
Bueno, sí. Si sabes fregar, me harías un favor, porque estoy todo el día fuera de casa.
He olvidado la mermelada.
Tráete la nata de paso.
Si sabes fregar, me harías un favor.
Ya abro yo, Julia.
La madre os parió. Con todo mi respeto. ¡Qué sensacional!
¿Qué? ¿Qué pasa?
Pues que nos han trincado.
¿Te han hecho una foto vestido así?
No, sí, me acabo de vestir, estaban pelotas. Oye, tú, a mí no me pongas esa cara. ¿Qué pasa?
Por el amor de Dios, tengo novio.
¿Qué? Ya estamos como el otro día. Todas las de Hollywood sois unas pedazo de...
¡Sí! ¡Muy bien!
¡Muy bien! ¿Ese novio que tienes? Que en Pretty Woman no eras más que una vulgar...
¡Sí!
Es un final dramático.
No me acordaba yo de esto.
Alcalá, no hubo suerte, ¿no?
No hubo suerte,
pero estoy con ganas, ¿eh? Lo que pasa es que ya creo que la gente pues pone zancadillas, engaña a los demás y ese barrio mítico e icónico de Notting Hill, pues todas las puertas han empezado a pintarse de color azul. Pero yo la pregunta que te quería hacer, Paloma, es...
A ver, venga, que la estoy esperando.
Si allí, si en Londres...
¿Sí?
Hay tienda Apple.
Es que al lado, Alcalá tiene todo de Apple.
¡Buah! Mira, no, ¿sí, lo no? sé. Yo una hora esperando la pregunta y es esa. ¡Buah!
Sí.
Pues
sí,
lo buscas en Google.
Otra.
Vamos.
Otra que le he apagado. Otra que macho, Alcalá, llevas una. Menuda rechita que llevamos, ¿eh?
Paloma García Ovejero. Paloma,
sí,
¿tú cuando fuiste a Londres?
Ahora, sí.
Cuando fuiste a Londres, esto es una pregunta muy importante para aquel que designa las corresponsalías en la cadena
sí.
COPE.
Me queda la otra parte del barrio, pero luego sí. te la cuento, sí.
¿Tú fuiste a Londres sabiendo inglés?
Yo pensaba que sí.
¿Pero?
Pero me pasó lo mismo que me pasó cuando estuve en Nueva York, que llegas y dices... Podría haber estudiado alemán y me hubiera sentado lo mismo.
Sí.
Porque hablan raro.
Muy raro. Yo nunca he estado en Nueva York. A ver si
entonces,
me pasa lo mismo.
Pues,
si va cada 2 minutos.
Es que tenemos mucho pasado en común. Vuestros viajes a Nueva York, la manzana de Apple, cuando no existían los iPhone y Whopper tenía el primero que decía... ¿Te acuerdas, Whopper, en el estudio X de la planta tercera? Mira. ¿Cómo se abren las fotos en el teléfono? Y hacías así con los dedos y flipábamos.
Ah, de eso no me acuerdo yo, ¿eh?
Joder, yo sí, porque ella es la primera persona que tenía un teléfono que, táctil de esos.
Táctil,
y, en fin, me estáis haciendo sentir abuela cebolleta.
No, perdona, pero... todos somos abuelos cebolletas. Todos somos abuelos cebolletas. Pero tú cuando vienes... ¿En qué año entras tú en COPE? ¿98, 99, por ahí? ¿No?
¿98?
Sí.
¿98? Era justo esa transición, o sea, se muere Antonio Herrero, sí. Luis Herrero pasa a la mañana, Pilar Vicente, la jefa de la noche, en la linterna, pues se hace lo que se puede, sustituyendo el hueco de Antonio Herrero, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y vosotros allí con la música, para arriba, para abajo.
Con la música, nosotros con la música ahí, ¿eh?
Estábamos... Yo creo que sí, que todavía estabais en...
Sí, en el 98 estábamos todavía
musical,
con la...
¿No habíais empezado con deportes aún?
No, todavía no empezamos en el año 2000. Además, ¿te acuerdas de esos primeros años cuando hacía el programa Luis Herrero, el ímpetu que tenía para empezar el programa, que sonaba 5 minutos la sintonía? No pienso correr.
Y ahí, no me acordaba.
Y le daba igual.
Pero es que le daba igual de verdad.
Luis, vamos, Luis.
Y la mitad histéricos, Maite Toribio abajo, la técnico, Carmen Martínez Castro arriba, diciendo, ¿pero dónde estás? Y a lo mejor estaba sacándose un café. Con el guión en la mano, que era un papelito.
¿En serio?
Luis Herrero es mi maestro en la radio, ¿eh? O sea, todo lo que digo, vaya por delante. Y sé que es el cariño compartido con vosotros.
Era esta sintonía la que sonaba 2 horas.
¡Sí! Y él con un papelito recortado de un folio donde tenía puesto, ¿os acordáis? Tres nombres. Yo qué sé, Arzayus, Anasagasti, Anasaplasti, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
Y yo qué sé, Aznar. Y con esos tres nombres en una mano, casi, se marcaba unos monólogos estupendos. Pero claro, nos había dado el infarto al resto.
No pienso correr, no pienso correr. Va diciendo por ahí eso, por el pasillo. Mientras, pues la sintonía sonaba, se acababa, tenía que volver a empezar la sintonía otra vez de cero. Y ahí sonaba un bucle.
Los discos sin fin, aquellos.
Los cartuchos sin fin.
Los cartuchos. Manolo Gómez era el técnico. ¿No os acordáis que le imitabais también? Bueno, le imitabais. Pobre hombre, se ganó el cielo.
Ahora imitamos a José Luis Cid. ¿Verdad que sí, hombre, Jesús Luis?
¿Qué tal? Buenas noches.
¡Hombre, Jesús Luis!
¡Ay, Paloma García Ovejero, de verdad!
¡Cuánto tiempo! ¡Ay, Jesús Luis! Desde Roma con amor, ¿cuántos días, cuántos santorales?
¿Cuántas cañas juntos, eh? Esas terracitas de Roma y tal, yo quiero
decir... No me consta.
A mí tampoco. Pero es que era, como ha empezado usted diciéndolo de la cerveza, pues yo no quiero quedar un poco atrás. Quiero ser un tío enrollado también, ¿sabes?
¿Que no quieres quedar atrás o que no quieres quedar trash? Te cuidado.
¿Cómo?
¿Que no quieres quedar trash o no quieres quedar atrás?
No, que no me quiero quedar atrás.
No te voy a vacilar.
Venga, la pregunta que está esperando toda España, que es la mía y no da Alcalá. Bueno, vamos a ver, querida amiga Paloma, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Perfecto. Venga, pues vamos adelante. Vamos a ver, entonces, dicho lo cual.
Es que, vamos perdone, a ver, Jesús Luis, sí, digo por si Paloma no lo sabía, que toda la imitación de Jesús Luis comenzó porque Miner defendía la teoría de que Jesús Luis te pregunta y se responde a sí mismo.
Claro, no es una teoría.
Sí, venga, vamos.
Es que no es una teoría.
No, y luego descubrimos que no.
¿Está contenta con esta entrevista del Grupo Risa? Seguro que sí. Venga, pues vamos adelante. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Fernando, ¿qué tal todo? Venga, hola, perfecto. Sí, sí. No, muy bien, ven, muy bien. ¿Qué tal, Minero?
Hola, ¿qué tal, Jesús Luis?
Venga, vale, perfecto. Y ahora vamos a ver, pues no sé dónde estábamos. Estábamos hablando de Nothing Hill y de esas películas que tanto le gustan.
Uy, no, Jesús Luis, mejor que tú cambies de canal.
No. Alcalá, ¿te gustan las películas de Nothing Hill?
Sí, 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 me gusta, gracias.
¿Te gustaban?
Se me ha anticipado Alcalá, mira, aquí no he podido responder yo antes que él. Bueno, no, que es un placer tener a alguien como Paloma García Ovejero de corresponsal. Ya esté en Nueva York, ya esté en Roma, ya esté en el Reino Unido, en Australia. ¿Hay algún sitio donde te gustaría ir además de estar cumpliendo esta obligación con la audiencia desde Reino Unido? Que sí, ¿te gustaría el otro lado?
Que tú lo sabes, seguro, ¿no? Te he pillado. A China.
No, a China. Te gustaría ir, me cago en la madre, pero si has estado, son muy raros eso.
Trae mascarilla. Por eso, pero un rato nada más.
Trae mascarilla, dice.
Exacto, allí. Para forrarme como una momia, mascarillas hasta en las orejas.
Oye, No. Dime.
Me fascina China como cultura, como idioma, como... cerebros raros, desde luego distintos, o sea, es que es, incluso la gramática es al revés, me parece de verdad que es una asignatura pendiente de toda la vida.
¿Has escuchado, Enrique Campo? Ya sabes, deja hacer mañana, a China.
Perfecto, venga, pues te llamo entre 4 horas y lo montamos así, ¿eh? Ya te vas directamente para China y te montamos ahí un set.
Estoy muy feliz en Londres, ¿eh? Eso de China es para cuando me jubile y entonces me voy allí a aprender a cocinar arroz y a dibujar las letras así en papiros de esos alargados.
Oye, Paloma, decías que te quedaba la otra parte, ¿no? El otro 50% de lo que nos querías contar en esa postal.
¿El barrio?
En mi barrio, Buckingham, al otro lado de Pimlico. A un lado tengo la Estación Victoria, pero si camino en dirección contraria, llego a Buckingham Palace, exacto. Ahí estamos, God Save the Queen.
Me encanta.
¿Tú quién eres?
¿Has coincidido alguna vez con Kate Middleton?
¿Sabes que sí?
No me lo puedo creer. ¿Y no me has llamado?
¿Sabes que sí?
¿No me has llamado?
Estuve a punto de hacerme la payasa y saludarla, pero luego dije, no, Paloma, dai, tienes todavía dignidad. Pues es que ella vive en Kensington, en el palacio donde antes compartían casa con los Meghan y Harry, pero luego ya sabéis que aquello acabó como el Rosario de la Aurora.
Sí.
Y vamos, ya ves tú, al mismo supermercado. Porque...
No.
Sí.
¿El Mercadona de allí?
El Mercadona es. Posh.
El Posh.
Multiplícalo
más,
por 3, sí. Y es más caro, más pijo, pero aquí es todo orgánico, vegano. A ver, voy a abrir mi corazón. Y así de paso os doy carnaza.
Venga, donde esté una caldereta cordero aquí.
Exacto. Adelante. Pues es que yo de Roma salí con exceso de equipaje. Y entonces cuando llegué a Londres dije, no, ya está. Digamos, vamos a quitarnos los kilos de mozzarella. Y entonces me dio por comer sano, vegano, orgánico y todas estas cosas. Y hay un supermercado que está todo buenísimo, pero encuentras cosas muy, muy, muy pijas. Tipo, pero cosas ya, estoy hablando de un nivel pro. Tipo leche de anacardos. De las cosas más raras que te puedes imaginar. Luego hay todo tipo de algas. Yo probaba, ¿no? A ver qué. Cosas de avena, espelta, camut, todos los panes y cereales. Entonces, bueno, los huevos los etiquetan individualmente, con eso os digo todo. Y es una locura. Entonces a mí me divierte ir allí y un día, pues estaba Kate Middleton. Luego me he enterado de que es que vive, claro, enfrente y hace la compra, su Mercadona es ese. Así que sí, la he visto y es todavía más flaca de lo que parece. No es envidia, ¿eh? No es envidia, pero...
Pues mira, sí, sabiendo que la has visto y que es una tía súper humilde y que aún casada con el príncipe William vas a hacer la compra, etcétera, etcétera. Oye, un día, Paloma, tenemos que hacer por coincidir, ¿eh? Yo me tengo que sacar una foto con Kate
Middleton.
Sobre
todo por humilde, ¿no? Eso es lo que a ti te ha marcado.
Sí, sí, sí. Me transmite buen rollo. Creo que es una tía bastante afable, no sé, por lo menos.
Oye,
por
si
lo
la que... próxima vez que la veas, es que te filme algo para Miner.
Mira, lo que sí te puedo al supermercado, podemos ir, pero nos vamos a aburrir haciendo allí la guardia. Pero sí que otros corresponsales que viven por la zona llevan a sus hijos a un colegio, que es el mismo, porque va por barrios, que los hijos de Kate. Y entonces, en uno de los cumpleaños, resulta que la fiesta era allí, en el palacio. O sea que hasta cierto punto los niños hacen vida normal. Es relativamente fácil. Venga, un sábado nos vamos a verles hacer deporte.
Y ya que estamos hablando de la familia real, ¿cómo, tu opinión, lo que ha pasado con el asunto este de Meghan Markle, el príncipe Harry, ¿han hecho bien? ¿Cómo has visto todo? ¿Cuál es tu opinión?
Yo ahí estoy un poco dividida. Me molesta bastante el cinismo con el que aquí se han comportado los tabloides. Aquí dividen claramente, y eso está bien, la prensa seria y la prensa sensacionalista. O sea, los serios no intentan bajar al barro y los escandalosos no intentan ir de intelectuales, ¿no? Digamos que cada uno tiene asumido su público, su papel, y los sensacionalistas, los tabloides, le han hecho la vida imposible a Meghan Markle desde que pisó este país por primera vez. O sea, solo te observan para probar tus defectos y para poner la lupa en las meteduras de pata. Entonces, creo que ella nunca supo calcular el cambio tan bestial. A mí no me parece que haya engatusado al marido. Quiero decir, eso es asumir que la mala es ella. Yo creo que Harry no le hizo ver cuáles eran los derechos y los deberes. Y ahí es donde iba con lo de royalty y celebrity. O sea, una celebrity es una famosa. Sí. Y ya está. Una royalty es una familia real que tiene milenios de historia. Tú no puedes llegar con dos treintañeros a cambiar las normas de la noche a la mañana.
Dicho lo cual, Paloma, ¿el príncipe Harry tiene la etiqueta de calzonazos?
Ahora sí. Y a mí me molesta bastante. Pero porque este chico yo creo que estaba locamente enamorado. Y bueno, supongo que lo seguirá estando ahora que están allí en Los Ángeles. Pero aquí, como si fuera el pensamiento colectivo, ha decidido que la mala es ella, él es un calzonazos y se deja llevar y se deja arrastrar. Perdona, él tiene todos los derechos y todos los deberes desde que nació. Ha tomado una decisión, yo creo que precipitada y equivocada, pero no me parece que sea nada más que un chaval herido.
Antes de cerrar, Paloma, pero sí que quería hacerte esta pregunta. Tú sigues en COPE, estás en Cultura, en Sociedad, en Informativos, te dan la corresponsalía de Roma, pero en unas circunstancias muy especiales, porque supongo que fue un reto para ti, ¿no?, suceder ni más ni menos que a Paloma Gómez Borrero, ¿no?
Ostras, a mí se me salía el corazón cuando me lo dijeron. O sea, me acuerdo perfectamente.
Sí.
Era el año 2012, más o menos antes del verano, y entonces era el jefe de informativos, Juan Pablo Colmenarejo. Y yo estaba editando el mediodía, me parece. y me dice, oye, Paloma, cuando acabes, no te vayas, espérate un momento que quiero hablar contigo. Y yo pensé, bueno, pues querrá algo para el verano, ¿no? Que me diga, oye, pues te haces cargo en agosto de no sé qué, o esos típicos planes, ¿no? Uh-huh. Prevenariegos, o para septiembre quiero sí. tal. Total, que acabo, digo, Juan Pablo, cuando quieras. Ah, pues acompáñame. Digo, ¿acompáñame dónde? Y se empieza a reír. Y digo, bueno, tú vente. Y empezamos a subir, primera planta, que ya sabéis... Sí, que es sí, esa planta sí. a la que nunca sí, vamos, sí. porque es la planta noble, donde se pisa moqueta y madera. Y yo había entrado, creo, una vez en mi vida, una vez que fuimos a quejarnos de no sé qué al pobre restan, todos los de informativos. Y entonces digo, ¿planta noble? Entonces le miro a Juan Pablo y digo, ¿pero qué pasa? Y se ríe. Y digo, bueno, venga. Pero vamos, yo como si me, no sé, de, o sea, si me preguntas si en ese momento me iban a dar un billete para irme a la luna, me hubiera sorprendido lo mismo, ¿no? O sea, era lo último que me esperaba. Y de repente, pues nada, vamos efectivamente al despacho de José Luis Restán, director editorial, con el director de informativos, y me lo sueltan así. Dice, mira, Paloma, estamos pensando en renovar la corresponsalía de Roma. Y yo... En ese, os lo prometo, ¿eh? O sea, empezó a latirme el corazón y dije, vale. Dice, ¿no te lo quieres pensar?
¿Qué vas a decir?
Digo, no, no tengo nada que pensar. Pero me di cuenta después de lo que suponía. O sea, en ese, yo había estudiado italiano. Yo, pero porque me gustaba y porque me apetecía entender las películas, o sea, por cursi, vamos, porque quería entender las películas y las canciones, o sea, a mí el italiano como idioma me encantaba.
Es bonito.
Es romántico. Sí. Es molto, molto.
Además te ha dado la oportunidad, Paloma, joder, tú has viajado en el avión papal, nosotros
claro.
Eso tiene que ser impresionante, ¿no?
Claro, pero por eso te digo que es que a mí me han pasado cosas alucinantes. Que con las que yo ni contaba, porque yo cuando estudiaba italiano, os lo prometo que es porque más o menos sabía inglés ya, y dije, venga, otro idioma, pues el italiano, que me gusta, pero con cero pretensiones y cero planes de futuro. Total, que en ese momento me plantean si me voy a Roma, y es que no tenía ningún... Bueno, evidentemente, no hay eso no se rechaza, pero es que además me acababa de... Me estaba comprando una casa de esas de protección oficial que me había tocado después de no sé cuántos años pidiéndola... Pero no había terminado de dar la señal, con lo cual tenía ya mi casa donde vivía de alquiler medio empaquetada y ya le había dicho al casero que me iba a ir. Claro, yo pensaba que me iba a ir a Vallecas, que es donde estaba la casa, pero no. Solo tuve que irme un mes de intercambio a casa de mis padres porque en realidad me pilló ya en un cambio de vida, ¿no? No tenía pareja en ese momento, no sé, es que no tenía ni una sola atadura y dije, Roma, wow. Vaticano, wow, o sea, yo soy católica, practicante, sí. Y desde que nací es en la fe en la que he crecido, pero claro, como periodista, como católica,
sí,
pero
poder
sobre
contarlo,
todo,
¿no? Y estar ahí claro, al lado, ¿no? A pie de obra.
Y en la COPE, que es que es, no sé, o sea, es una de las patas, ¿no?, de la programación. Lo que yo jamás pensé, sabiendo que era una aventura alucinante, es que según llegaba, no habían pasado 6 meses y me dimitía el Papa. Por primera vez en 500 años.
Para empezar no está mal.
No me acuerdo. Julio me voy a buscar casa. Voy, vengo, no sé cuántos, me instalo, llego en septiembre. Bueno, Italia es maravillosa, pero es como la canción de Sabina. O sea, es invivible, pero insustituible. O sea, hacer cualquier trámite, abrirte una cuenta del banco, ponerte internet. No te digo la RDSI, que era la línea que se usaba antes, porque me decían... Uy, pero si eso es muy caro, no te compensa. Y yo, que me da igual, que me la pongas. No, o sea, son muy... Hay una palabra italiana que lo describe, ¿no? Furbos. Son muy furbos. Furbo. Que es como pillines, ¿no? Es una especie de trapicheo, ¿eh?
Sí.
Entonces, si no les conviene, porque el desplazamiento, ¿no? Casi que te convencen de que no te conviene a ti. Entonces, bueno, total, que ya llega la Navidad... Bueno, Navidad en Roma es temporada alta, como Semana Santa. Entonces, el corresponsal de Roma, la corresponsal de Roma, concretamente, Eva Fernández, que es el ángel que tenemos en la radio allí, es época de trabajo. Entonces, yo después de Navidad me fui una semana a casa, a Madrid, y dije, venga, ahora ya cuando me reincorporo, pues ya estoy, ¿no? Ya me funciona todo, ya la casa está ya medio puesta... Y yo llegué pensando, venga, ahora ya me voy a empezar a enterar de qué va esto y... El 11 de febrero renuncia el Papa Benedicto.
Fíjate.
No, no, no. Así que a partir de ahí, claro, Fíjate. La aventura ya fue cósmica porque, no te digo, la noticia de la renuncia, lo mejor fue que nos puso a todos a ras, ¿no? ¡Eh! ¡A ras! ¡Se me había olvidado!
¡Sasar!
¡Sasar! Son muchas cosas.
Y vino un papa, para terminar esto, que hablaba español por primera vez. Podíamos hablar de tú a tú en su idioma. Entonces, un momento histórico, pero para mí es la aventura de mi vida.
Y además hay muchas fotos de Paloma con el Papa, ¿eh? O sea, que aquellos que queráis verla, meteros en Google, amigos, en imágenes, claro. y ahí la ves, guapísima y junto con el Papa.
Un fuerte abrazo y muchas gracias por habernos ayudado a empezar esta singladura esta noche.
Alcalá no me ha hecho la pregunta al final, pero bueno.
La próxima vez que vengas, venga.
Un beso muy fuerte, Paloma.
Un beso,
Paloma.
Un beso, chicos.
Adiós, adiós.
Adiós, gamberros. I was working as a waitress in a cocktail bar. That much is true.
Bueno, distinguido público, hemos abierto la madrugada desde el exterior. Ahora vamos a hacer algunas cosillas antes de las 3, pero antes este importante mensaje.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Bueno, pues atención a la aluvión de peticiones de las masas que tenemos de canciones de Anselmo Mancebo, que vendrá luego. Gregorio Parra, vamos por lo menos a elegir una. ¿Estoy en lo cierto, querido amigo?
Sí, sí, pero muchísimas, ¿eh? O sea, Leonardo Amoroso, Miguel Ángel Castilla, Ruby Sheen, Hans Marianen, que se llama Hans Marianen, Pablo DCL, Pablo RV, CF5... pero mira, nos vamos a quedar. Todos piden canciones de Anselmo. El No Hay Taxi, el Twitter. Bueno, mucho No Hay Taxi. Pero mira, nos vamos a quedar con esta petición de JCR Corri. El Grifo Sin Agua de Anselmo Mancebo.
Esta era la canción original. Jolly Moose. Joy Moose.
My Moose.
Ojo, ya del año 14. Estábamos comentando antes que cuando en ese mismo año, esta canción no sé si fuera, era de octubre, noviembre, o igual un poquito antes, pero en varios garitos que yo atravesé, en la noche vieja de ese año, la ponían en todos, pero ya cantabas directamente Grifo sin Agua.
Circulando con mi camión,
ya está.
Como un loco busco un restop, tengo urgencia de ir al baño. Muchas horas sin parar, la vejiga me va a explotar, y es que estoy que ya no me aguanto. Un bar ayer y me metí, abrí la puerta y un gran charco lleno de pis, y resbalé, ay mi nariz. Pero qué es esto, es que no hay nadie que limpie aquí. Grifo sin agua, huele que apesta, no se ve ni un rollo de papel, y la cadena está de muestra. Inodoro sucio si no hay gel. Y si tengo que orinar, desde lejos he de apuntar, porque en medio hay otro gran charco. Esto me recuerda a un bar, por la noche, un fin de semana, nada como un bar de autopista. Un bar ayer y me metí, abrí la puerta y un gran charco lleno de pis, y resbalé, ay mi nariz. Pero qué es esto, es que no hay nadie que limpie aquí. Grifo sin agua, huele que apesta, no se ve ni un rollo de papel. Pestillos rotos, puertas abiertas, inodoros rotos y no hay gel. Circulando con mi camión, como un loco busco un restop, tengo urgencia de ir al baño. Muchas horas sin parar, la vejiga me va a explotar, y es que estoy que ya no me aguanto. Un bar ayer y me metí, abrí la puerta y un gran charco lleno de pis, y resbalé, ay mi nariz. Pero qué es esto, es que no hay nadie que limpie aquí. Grifo sin agua, huele que apesta, no se ve ni un rollo de papel, y la cadena está de muestra. Inodoros sucios si no hay gel. Y si tengo que orinar, desde lejos he de apuntar, porque en medio hay otro gran charco. Esto me recuerda a un bar, por la noche, un fin de semana, nada como un bar de autopista. Un bar ayer y me metí. Abrí la puerta y un gran charco lleno de pis. Y resbalé, ay mi nariz. Pero ¿qué es esto? Es que no hay nadie que limpie aquí. Grifo sin agua, huele que apesta. No se ve ni un rollo de papel. Pestillos rotos, puertas abiertas. Inodoros rotos y no hay gel.
Grande, Anselmo Mancebo, ahí está.
Por cierto, grifo sin agua. Vamos a echar de menos los grifos sin agua, ¿eh? Una, ¿sí?, una de las normativas de la nueva normalidad es precisamente que los servicios y de las áreas de servicio de los los rest stop y de, ¿sí?, las gasolineras donde paremos tienen que estar perfectamente acondicionados. Ah. O sea que la figura del grifo sin agua va a pasar a ser histórica.
Bueno,
¿y el charco lleno de pis?
También. Creo que tienen que asear los servicios cada vez que entra un cliente, ¿eh?
Ojo, pues los servicios, yo no sé los restos, pero vamos, lo de los garitos.
Pues imagínate.
Lo de los garitos, hay alguno que había que entrar con catiuscas, ¿eh?
Vamos. ¿Y cuántos hay que no han podido entrar en el váter de un bar y han tenido que hacerlo en el...
Sí, una subcalle, ¿no?
Sí, no. O aquí mismo.
Oye, podríamos hablar con Simón para que nos hable de esta nueva normalidad.
Sí, sí. Porque atención, población reclusa, que somos la mayoría cautivos del mal y por el mal. Antes de las 3 vamos a hablar, no con Fernando Simón, porque no nos pone, pero directamente con don Simón Tinto de Verano. ¿Qué tal, don Simón? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No sé qué voz pone, porque no, que me tengo que camuflar en alguna de las voces para que no me casen.
Bueno,
buenas noches.
Cuéntenos, pues lo que haya por ahí, esto de las fases, o qué le están preguntando, o qué es lo que la gente quiere saber.
Hay mucha gente que quiere saber muchas cosas, pero nosotros, yo como portavoz aquí de gobierno en la materia de vírica esta, quiero salir al paso de unas acusaciones. Porque se acusa al gobierno de improvisar, de ir por detrás de los acontecimientos, de ir a remolque, de rectificar a la hora de tomar decisiones, que vamos a destiempo. Falso. Falso. Nosotros tenemos gente. Nosotros tenemos gente muy, muy experimentada. Espera, me están llamando.
Sí, no, ya está, era yo.
Eras tú.
Pensaba que era Chicote.
Sí. No, es que voy a arrancar por ahí, porque nosotros tenemos gente muy experimentada que nos guía. Que son asesores científicos, que son gurús, consejeros. Por ejemplo, si recordáis lo de la hostelería, después de consultar con estudiosos, peritos, expertos, con el tema de los bares, dijimos que quieren abrir, que abran. Pero no puede ir nadie. No puede ir nadie. Tú eres el propietario, ¿no? Pues abre. Pueden abrir para airear, para barrer. Pero sin asistencia de público. A partir de ahí decidimos que los restaurantes abrieran un 30% de aforo. Pero luego vimos al Chicote en la televisión un minuto y dijo que eso era imposible, que iba a ser un suicidio empresarial. Por lo tanto, el gobierno, con amplitud de mira, decidimos ampliarlo al 50%.
Joder, macho. Vamos, entiendo bien. ¿Cuántos expertos son ustedes, me dice?
Pues tenemos unos 500 por ramo. Más o menos,
Y al final es Chicote el que resulta determinante para saber lo que hay que hacer con los bares.
Sí, salió en la tele un minuto, entonces decidimos ampliarlo. Por ejemplo, el tema del deporte, después de consultar con diestros en la materia, entendidos, técnicos, maestros, pues nosotros como decidimos dos cosas. Primera, que la distancia entre runners fuese de un metro. Y nos llamó Chema Martínez y nos dijo que mejor fueran 10, y el gobierno actuó y lo ampliamos a 10 metros. Y también nos dijo Chema Martínez que le venía mejor salir a correr a las 7 de la tarde, que pega menos el sol. Por eso cambiamos la hora de salida para toda España.
Todo por Chema Martínez.
Todo por él. Y en segundo lugar, pues también decimos que las personas no federadas podían salir a hacer ejercicio una vez al día, y las sí federadas dos veces al día. Por eso en Cuenca ha habido mucha gente que se ha apuntado a la Federación de Surf y Pesca Submarina y se le está permitiendo salir dos veces al día. Bueno,
perfecto. O sea, que debo entender entonces que yo qué sé, si abre una tienda de moda femenina, si dice algo la chica de Alfonso Merlos, es cuando la abrimos, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, si hablamos de transporte público, por ejemplo, nosotros de transporte público hemos consultado con empresarios mucho competentes. Entonces, en el transporte público se recomienda ir con mascarilla, ¿vale? Sí. Nos llamó la Mari, que es la chica de limpieza Moncloa, que viene a trabajar en el autobús, y nos dijo que no, que mejor que pusiésemos obligatorio. Y por eso el gobierno actuó. Luego salí con los hijos a la calle. Después de consultar con eruditos, especialistas y celebridades, decidimos que podían salir hasta 3 niños con un progenitor. Pero nos llamó Julio Iglesias y nos dijo que no podía hacer agravios comparativos con sus decenas y decenas de hijos, que luego vienen los celos y tal. Que mínimo un padre tenía que salir con 20 hijos y que si no los tiene, nada, que él gustosamente los cedía.
Entiendo que entonces el devenir de lo que es el país, el destino está de momento en las manos de Julio Iglesias, La Mari, Chicote y Chema Martínez, ¿no?
El gobierno tomó las medidas pertinentes, por ejemplo, con el tema de las terrazas. Decidimos que abran de 6 a 10 para hacer deporte en pareja, pero con cita previa. Y de 8 a 11 que abran la peluquería para grupos de niños con padres, siempre acompañado de un padre. Y eso implica que en los restaurantes se podrá recoger la comida a partir del día 11. Si la localidad del restaurante tiene menos de 5.000 habitantes. Si tienen más de 5.000 habitantes, abrirán las ópticas para recoger la comida. Bien, más cosas. Los colegios, a partir de septiembre, los alumnos podrán ir en turno alterno. Por ejemplo, la mitad de los niños irán de 6 a 10 de la mañana, con más de 8 metros de distancia entre los niños, y la otra mitad de 8 a 11 de la noche, pero si el aforo máximo es del 30% del restaurante, de los niños. Es correcto,
que,
¿no?
Sí, ahora, exactamente. Pues es que esto tiene que explicarlo con claridad, porque si no es muy difícil.
Claro, que se está explicando con claridad para que la gente. Yo lo estoy explicando lento para que la gente tome nota. Por ejemplo, la gente podrá recoger a Telepizza, pero no, pero es obligatorio que vaya toda la familia a recogerlo.
Si la pizza es familiar.
Eso es, si es la familiar. Pizza es familiar. Porque claro, lo obligatorio es obligatorio si conviven todos bajo el mismo techo. Si no conviven juntos, tendrá que ir a rodillas.
Yeah. ¿A rodilla o de rodillas?
A rodilla. Mascarilla. Es obligatorio, vamos a ver, esto es muy importante porque hay gente que no se está dando cuenta de las cosas todavía. Las mascarillas son obligatorias para submarinistas y buzos de la Armada.
Hombre, claro, hasta ahora la verdad.
Y el uso de guantes, a partir de hoy, que no se nos ha ocurrido a nadie, a partir de hoy, el uso de guantes es fundamental para jardinería y manipulación de cable eléctrica.
Y para los porteros de fútbol.
Y para los porteros de fútbol también, por ejemplo. Sí. Más cosas,
que ya no llegamos, ¿eh?
Colegio, es que esto es muy importante, los colegios. A ver, dijo Ayuso que quería recuperar las dos últimas semanas de clase. Y nos pareció una buena idea. El gobierno ya ha hecho un calendario escolar para las dos últimas semanas de clase. Como hay dos fines de semana, ya no son 15 días, sino 11. De tal forma que están distribuidos así. Día 1, reencuentro con los compañeros de clase. Día 2, jornada psicológica para ver cómo está el alumnado tras tantas semanas de confinamiento. Día 3, clase normal. Día 4, viaje de fin de curso. Día 5, estancia en el destino del viaje. Día 6, regreso del viaje. Día 7, festividad del patrón del colegio. Actividades extraordinarias. Día 8, entrega de notas. Día 9, reunión con los padres. Día 10, preparación de la fiesta de fin de curso. Y día 11,
fiesta de fin de curso.
Ahí
estamos.
De los 15 días, solamente uno es lectivo. Y para abrir el puñetero colegio un día y activar la luz, el servicio de limpieza y todo, pues ¿merece la pena abrir el colegio? Pues no merece la pena.
Mire, ¿sabes lo que digo? Que no estudia ni fuera. Adiós, don Simón.
Adiós a todos.
Atención, la hora vintage esta semana tiene refuerzos. Vamos a por refuerzos. Primero, las noticias.